Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenido a la información este jueves 5 de febrero del año 2026. A ver, díganos qué se celebra el día de hoy, qué se conmemora, mejor dicho, el día de hoy. Ya sabe que las líneas telefónicas están a su disposición, al igual que la cuenta de WhatsApp. Y le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Los editores, Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio, ellos están listos, son los responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Paco Gama nos acompaña en los controles técnicos, hay relevo de turno, enseguida entrará el siguiente compañero. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos les saludan sus servidores, les saludamos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y bueno, hay dos noticias importantes que tenemos que destacar en la jornada. El día de ayer a las 9 de la noche, SEMADET activó una emergencia atmosférica en Zapotlán el Grande y Zapotiltic por un incendio y también informa que se suspenden las clases en el turno matutino en todos los niveles escolares. Y bueno, la otra, ya la sabe usted, el hecho de que se enviara un comunicado, no un comunicado, digamos un oficio de dependencia de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación, advirtiéndole que como seguía aumentando el brote de sarampión en la zona metropolitana de Guadalajara, regresa el cubrebocas de manera obligatoria durante un mes a las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara. Víctor, ¿cómo ves?
Bien, Griselda, muy buenos días. Pues una estrategia para tratar de contener el contagio. Revisaba ayer la información que tiene mapeada la Secretaría de Salud y bueno, era prácticamente en la zona sur y oriente donde estaba concentrada la mayor parte del problema. Colonias de Tonalá, Guadalajara, de Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Las colonias más populosas en donde prácticamente se descontroló la situación y la propagación del sarampión, bueno, pues ahí está haciendo sus efectos.
Hoy tendremos una entrevista con el coordinador de la sala de o de la mesa de situación para el sarampión de la Universidad de Guadalajara. Usted recordará que en noviembre pasado se instaló esta mesa. Recuerda también el antecedente de que operó durante la pandemia de COVID-19. Bueno, ha tenido pocas apariciones desde noviembre, en realidad, esta mesa de situación, pero hoy estaremos hablando con el doctor Jaime Andrade. A las 9:00 de la mañana hay una rueda de prensa para dar a conocer nuevas medidas preventivas. Entre estas, le reiteramos el uso obligatorio del cubrebocas en la escuela de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y bueno, no, para que me refiero, muestra el centro de Tonalá, la colonia San Pedrito, San Martín de las Flores en Tlaquepaque también, por supuesto El Salto, en cercano a la cabecera municipal, en Tlajomulco, cabecera municipal Santa Fe y Chulavista, y en Zapopan 2, Santana Tepetitlán y La Miramar, para que lo tomen en cuenta de acuerdo a la información pues que se ha estado revisando por parte de la Secretaría de Salud, son de los sectores más, digamos, con mayor presencia de sarampión.
Bien, pues gracias por acompañarnos. Le reiteramos, le damos la bienvenida a este programa y le reiteramos la invitación a participar a través de las diferentes vías como son las líneas telefónicas y por supuesto la cuenta de WhatsApp. En otra información, pues tiene que ver con esto. En total, 21 planteles de Jalisco registran casos positivos de sarampión sin que ello implique el cierre total de las escuelas, lo confirmó el secretario de Salud en Jalisco. El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, precisó que únicamente los grupos con menores enfermos pasan a clases virtuales. Indicó que el personal docente cuenta con un esquema de vacunación completo y aplica protocolos sanitarios en coordinación con la Secretaría de Educación, además de labores de sanitización. Añadió que las pruebas PCR se procesan en 24 horas y confirmó que 20 pacientes permanecen hospitalizados por esta enfermedad. En los últimos días, una menor de 8 meses fue trasladada del Hospital de Tonalá al Hospital Civil de Guadalajara por las complicaciones del sarampión. Su condición era grave.
Y uno se pregunta si el Mundial de Fútbol no podría verse afectado o su desarrollo aquí en Jalisco por el sarampión, y las autoridades aseguran que no está en riesgo por este brote, ya que se trabaja de manera intensiva en la vacunación. Se refiere además que la semana pasada se aplicaron 200,000 vacunas contra el virus y con esto ya se alcanzó 1,000,000 de dosis aplicadas en Jalisco.
Y bueno, por otra parte, el Seguro Social afirmó que se mantiene el abasto de medicamentos oncológicos mediante mecanismos institucionales para garantizar la continuidad de los tratamientos contra el cáncer. El instituto señaló que realiza de forma permanente traspasos entre unidades y adquisiciones emergentes para atender la demanda y evitar interrupciones terapéuticas. De acuerdo con el IMSS Jalisco, el surtimiento general de recetas alcanza el 99.99%. No, pues casi... casi el 100%.
Tienen lleno la Anaquel.
No hay quejas, nada. Bueno, la aclaración ocurre luego de que se informara el abasto de solo 61% en fármacos oncológicos. Dice el Seguro Social que surte todo.
Usted, que nos está escuchando, nos tendrá que dar su versión para también contrastarla con lo que ha publicado ayer la autoridad. En más de lo que sucede en Jalisco, el Instituto Electoral del Estado informó que avanzan ya las 3 solicitudes de participación ciudadana presentadas para impugnar el incremento a la tarifa del transporte público. Detalló que las firmas para el referéndum ya se turnaron al INE para su validación, al igual que los 5,900 apoyos que respaldan la solicitud de plebiscito. En tanto, la tercera solicitud de referéndum promovida por el Congreso del Estado se encuentra aún en revisión interna en el organismo electoral.
Y la dirigencia del PRI en Jalisco reiteró sus críticas a Morena y aliados por el caso del diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien estuvo preso entre 2024 y 2007 por delitos graves. La presidenta estatal tricolor, Laura Haro, pidió modificar la ley de elegibilidad para impedir que personas con antecedentes penales accedan a cargos públicos.
Ayer ataron cabos en la Fiscalía del Estado porque los dos presuntos delincuentes abatidos durante el operativo de la Fiscalía y Policías de Tlajomulco estarían vinculados con el homicidio de 2 agentes de la Policía Vial que ocurrió el 11 de noviembre pasado en el municipio del Salto. Las autoridades estatales detallan que uno de los abatidos portaba entre sus pertenencias el arma robada a las oficiales asesinadas.
Y el hombre detenido por los incendios de vehículos registrados en Guadalajara habría sido contratado por personas vinculadas a Pueblo Quieto como represalia a los operativos de seguridad realizados en la zona. El imputado, Medardo N., de 48 años y en situación de calle, está relacionado con la quema de al menos 9 vehículos. Según la autoridad, el modus operandi consistía en rociar gasolina en el tanque y prender fuego principalmente en las colonias Moderna y Americana.
Y bueno, el asesinato del exdirector de la Prepa 7 de la Universidad de Guadalajara, Fernando González Sandoval, que ocurrió en 2009, tiene una nueva información, y es que las autoridades federales y municipales tuvieron como presunto responsable a Gustavo M. en la colonia Loma Bonita, Ejidal de Zapopan. Al imputado, quien ya se encuentra a disposición del juez, se le imputan los delitos de homicidio calificado.
Bien, pues gracias por acompañarnos. Ya son las 6:13 y nos vamos a continuación a la efeméride musical. Comenzamos con el programa, con el contenido informativo, saludando a Arturo García Caudillo en la capital del país. Adelante, Arturo.
Vale, Cris, Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer en la conferencia mañanera se dio a conocer los avances en torno al rescate de Petróleos Mexicanos. Aseguran, esto lo menciona tanto el director de Pemex como la titular de la Secretaría de Energía, Lucelena González, que pues se ha logrado avances importantísimos en 2025, empezando por la reducción de la deuda en un 20%. Pero vamos a escuchar a Lucelena González.
Tenemos muy, muy, muy buenos resultados. Se ha logrado, en 2025 se logró el fortalecimiento gracias a los instrumentos financieros que con gran apoyo de Hacienda, bueno, fueron elaborados en conjunto con Hacienda, en 2025 se redujo en 20% la deuda de Pemex total. Eso es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional, no solo porque lo digamos nosotros y que es un dato duro de la empresa, sino porque lo están reconociendo los mercados. Las tres principales calificadoras internacionales, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, han mejorado ya la calificación crediticia de Pemex.
Y bueno, la cosa no queda ahí porque aseguran también que esta refinería de Dos Bocas, que tanto dinero costó y que tanto tiempo tardó en funcionar, ya está efectivamente, ya está dando resultados, ya está refinando cerca de 300,000 barriles al día. Escuchemos al director de finanzas de Pemex, Carlos Carpio.
Y cerramos en diciembre con un promedio de diciembre de 263,000 barriles de proceso, alcanzando picos de 320,000 barriles sostenidos durante 4 o 5 días. Tuvimos luego que hacer algún ajuste para, es parte de las pruebas de alcanzar la máxima producción. Nuestras expectativas, este año lo estamos haciendo, estamos procesando 300,000 barriles por día. Nuestra meta es este año llegar a los 320,000.
Y llegando a 320,000 de refinación en Dos Bocas y sumándolo con las otras refinerías, las 6 que han sido reactivadas, la de Deer Park en Dos Bocas, en Houston, Texas, ya con eso van a alcanzarse 1.5 millones de barriles al día de refinados de gasolinas, prácticamente podemos decirlo así, en el país. Y con ello, pues dicen, van a reducir también ya a partir de marzo las exportaciones de crudo, incluido lo que tiene que ver con Cuba, porque dice el titular de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, que a Cuba solamente se manda o se había estado mandando menos del 1% de la producción de crudo del país. Escuchemos.
¿Cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla? El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito. Lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces, con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad.
De acuerdo a Víctor Rodríguez, lo que se vendió en 2025 a Cuba es equivalente a 496 millones de dólares, pero no supo explicar ni cuánto era lo que se enviaba por este contrato, ni cuánto era lo que se enviaba por razones humanitarias. Entonces, pues no nos quedó muy claro la explicación, porque repiten mucho lo que ha venido diciendo durante los últimos días la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, buenos días.
No se precisó, Arturo, cuándo o qué, digamos, costo de gasolina están pagando los mexicanos, ¿no? Con estas refinerías funcionando y con esos niveles de crudo. Bueno, la petrolera no dijo, por ejemplo, o no se explicó cuándo lo veríamos, como lo prometió en su momento el presidente López Obrador.
Exactamente, porque si hay tantos niveles de producción o de refinación de petróleo en México, eso significaría que habría más abundancia de gasolinas y, por tanto, eso implicaría una reducción en el precio, pero tampoco de eso hablar.
Bueno, gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Y en otra información, un día después de que pidió celebrar un acuerdo entre el gobierno y medios de comunicación para bajarle a la nota roja, la jefa de gobierno, la morenista Clara Brugada, negó haber pedido un pacto de silencio y planteó abrir un diálogo para revisar la relación entre los medios de comunicación y el gobierno. Ni pacto de silencio ni censura, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación que han dicho que expresé que pedía un pacto de silencio. Aseguró el día de ayer, tan pronto arrancó una conferencia para presentar la renovación de un embarcadero en la zona lacustre de Xochimilco. Hay que destacar que el martes había achacado a los medios de comunicación el incremento en la percepción de inseguridad el día de ayer aseguró que es necesario revisar la función de los medios. Necesitamos un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación, sobre la ética periodista y también sobre periodística y también sobre la relación entre los medios y el gobierno. Fue lo que apuntó Clara Abrugada, por supuesto, después de que hizo esta propuesta de que la prensa le bajara la nota roja, pues hubo críticas a la gobernante diciéndole que tal como había sucedido, si no mal recuerdo, en la administración de Felipe Calderón, pues le pedían a los medios que le bajaran a la información en materia de seguridad, porque luego la gente se queda con una percepción diferente a la que ellos tienen en cifras. Los gobernantes son muy, digamos, cuenta alegre, porque además se enojan cuando no coinciden las encuestas de percepción de seguridad con los números que ellos tienen en base a las denuncias. Usted sabe que más del 90% de los delitos no se denuncian en México, pero se ponen muy sensibles cuando no coincide la percepción y la gente dice, yo me siento insegura en mi ciudad, y ellos traen puentes alegres.
Sí, ya lo escuchábamos ahora en la reunión de los gobernadores de la región occidente, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, que le pedirían al INEGI, bueno, revisar su metodología. Pues la metodología ahí está de hecho elaborada por especialistas y los resultados son la información que proporciona la gente, ¿no? Los ciudadanos que son los encuestados, pero en fin. En más noticias justo de seguridad, fíjese usted que la fiscal Ernestina Godoy reconoció que no han podido bajar ni tampoco contener el delito de extorsión, cuya incidencia sigue creciendo en el país. Al presidir el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la funcionaria dijo que para afrontar el ilícito se requiere una respuesta de Estado con estrategias modernas y herramientas de inteligencia. En el encuentro en el Parque Nacional de Justicia, sede central de la Fiscalía General de la República en México, Godoy expuso que el combate a la extorsión debe estar basado en la unidad de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno, la coordinación para establecer responsabilidades claras y el compromiso con la ciudadanía. La fiscal indicó que este delito ha evolucionado y tiene dimensiones que van desde la extorsión directa en las calles hasta modalidades telefónicas y digitales, por lo que se requiere una estrategia moderna que permita inteligencia de investigación financiera, capacidades tecnológicas y fortalecimiento permanente de todas las instituciones.
Por eso la desconfianza, y además acaban de nueva cuenta filtrar informaciones importantes sobre el IMSS Bienestar, por eso la desconfianza de la población para registrar los números telefónicos y la desconfianza también en esta tarjeta de salud, porque finalmente los datos personales están en manos de quién sabe quién.
Así es. Y bueno, en otra información, a pesar de que es una obligación federal, en los últimos 4 años la mayoría de dependencias del gobierno en Campeche, encabezado por la morenista Laida Sansores, se ha negado a publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia los resultados de las auditorías que se les han realizado. En una revisión a esta plataforma a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se encontró que dependencias como la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana prácticamente no ha difundido el resultado de las auditorías desde el año 2021, cuando Laida Sansores asumió la gubernatura de Campeche el 16 de septiembre de aquel año. Tampoco la Consejería Jurídica del Gobierno y a las Secretarías de Bienestar, Inclusión, Medio Ambiente y otras han difundido en los últimos años los resultados de sus auditorías. Hay casos en los que remiten a ligas electrónicas que no tienen ningún contenido y dice que, por ejemplo, desde el 2001, la Fiscalía General del Estado de Campeche tampoco cuenta con ninguna auditoría consultable. Es decir, toda la información de las revisiones y la evaluación del gobierno de Laida Sansores está en la opacidad.
Y bueno, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, justificó el día de ayer el salón de belleza que se colocó en el recinto con el argumento de que todas las legisladoras deben estar presentables para las sesiones. Y entonces pusieron esta estética en el Senado de la República a cuenta del erario, como si no ganaran lo suficiente para irse, incluso para contratar a un estilista que esté al pendiente de su arreglo personal. No, lo pusieron en el Senado. Es un espacio que está adaptado para el apoyo de las senadoras y que no es para nada fuera de la norma. Existe en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado también, fue lo que subrayó la presidenta. Esto después de que senadoras de Morena mandaron a colocar en el piso 2 del inmueble una pequeña área de belleza como en los tiempos del PRI para que las legisladoras se puedan dar una manita de gato antes de participar en las sesiones. Cada una de las senadoras paga por el servicio que se hace. Quiero reconocer que es un trabajo digno que realiza Yasmín, la peinadora y maquillista, y que todos tenemos que estar bien presentados en las sesiones. Se había mencionado en esta información que el Senado había gastado en el 2024 200,000 pesos en maquillaje y productos para el cabello.
Bien, y bueno, al respecto, el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el morenista Ignacio Mier, prometió alentar la transparencia en el manejo de las partidas presupuestales por años en un renglón que ha permitido que permanezcan en la opacidad. El senador Adán Augusto López Hernández dejó de presidir ese órgano y se apartó del liderazgo de la bancada, envuelto en escándalos relacionados con el manejo de los recursos de las partidas presupuestales. Por ejemplo, el senador había elevado en 11,000% en 2025 el monto de recursos de una partida que manejaba a discreción. Luego dijo que el capítulo 4,000 había recibido más recursos porque se le transfirieron dinero de otra partida, como la del capítulo 3,000. Mier adelantó que impulsará una revisión puntual con la mesa directiva, dice, para poder revisar que la estructura orgánica administrativa y los procesos y manuales que se tenían en la Cámara de Diputados pues puedan replicarse en el Senado para tener mayor transparencia.
Bueno, usted sabe si que le hemos dicho ya en varias ocasiones que si para abril no se logra interrumpir la cadena de transmisión, México podría perder su certificación como país libre de sarampión, un estatus que será revisado por la Organización Panamericana de la Salud. El día de ayer envió un comunicado de prensa, envió una comunicación oficial donde dice que ante la incapacidad de la región para frenar la transmisión sostenida del virus, pues emite una nueva alerta epidemiológica para las Américas. El organismo advirtió que el volumen de contagios reportados en el inicio del 2026 representa un incremento de 43 veces en comparación con el mismo periodo del 2025. Ante este escenario, la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado urgente a los países miembros, en especial a México, para intensificar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación masiva con el fin de proteger a las poblaciones vulnerables. La alerta destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región en un contexto de aumento sostenido de casos durante el 2025 en comparación con los últimos 5 años, tendencia que parece continuar en el 2026. Estamos lejos, lejos todavía de poder controlar el brote de sarampión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en una entrevista televisiva al asegurar que se aplicarían ya operativos contra inmigrantes más suaves. Y es que dijo que ha aprendido que se puede usar un enfoque un poco más suave en los operativos migratorios luego de la muerte de 2 estadounidenses en las protestas contra redadas en Minneapolis, Minnesota, el mes pasado. Aprendí, dijo, que quizá podamos usar un enfoque un poco más suave, pero aún así hay que ser firmes, le dijo al periodista Tom Llamas en NBC News. No obstante, el jefe de la Casa Blanca defendió su política migratoria durante la charla con el presentador de la televisión al asegurar que se trata de combatir a criminales muy peligrosos. Luego de las críticas, incluso de miembros del Partido Republicano, tras la muerte de Rene Good y Alex Preti, 2 ciudadanos estadounidenses, Trump opinó que ambos no eran unos ángeles. En la noche, el gobierno de Estados Unidos presumió haber detenido ya en estos operativos más de 4,000 inmigrantes acusados de diversos crímenes durante las acciones realizadas en Minneapolis bajo la denominada Operación Metro.
Vámonos a la información internacional. Está listo el trabajo de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el gobierno federal debería supervisar las elecciones intermedias que actualmente organizan los estados, después de que en la víspera hiciera un llamado a los republicanos a nacionalizar los comicios, lo que generó rechazo y preocupaciones entre sus críticos. Trump hizo estas afirmaciones en la oficina Oval, al responder preguntas de los periodistas sobre el papel del Ejecutivo Federal en los procesos electorales estatales, un ámbito que la Constitución estadounidense reserva principalmente a los estados. El llamado del presidente a que los republicanos nacionalicen las elecciones provocó rechazo por parte de legisladores, incluyendo algunos republicanos, mientras que los demócratas expresaron su preocupación de que intente interferir en las elecciones de medio término de noviembre que determinarán el control del Congreso. Según la Constitución de Estados Unidos, los gobiernos estatales supervisan las elecciones y no el gobierno federal, y la mayoría de las elecciones son administradas por funcionarios del condado y locales. Rusia actuará de manera responsable tras la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como Nuevo START, que finaliza este 5 de febrero, declaró el asistente del presidente ruso Yuri Ushakov. Según sus palabras, este tema fue planteado durante la conversación mantenida entre Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping. El funcionario añadió que Moscú aún no ha recibido una respuesta clara por parte de Washington a la iniciativa del líder ruso, según la cual las partes seguirán respetando durante un año las restricciones establecidas en el acuerdo. El START 3, o Nuevo START, fue firmado el 8 de abril del 2010 por los entonces presidentes de Rusia Dmitry Medvedev y Estados Unidos Barack Obama y prorrogado sin condiciones previas por 5 años en febrero del 2021. El empresario estadounidense Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia cuya fortuna supera los 800 mil millones de dólares, según informa la revista Forbes. Esto ocurrió después de que la compañía aeroespacial SpaceX, propiedad del empresario, adquiriera su propia empresa, xAI, dedicada a la inteligencia artificial y las redes sociales. En marzo del 2020, el patrimonio de Musk se estimaba en 24.600 millones de dólares, pero en enero del 2021 se convirtió en la persona más rica del planeta. Ese mismo año superó las barreras de 200.000 y 300.000 millones de dólares, en el 2024 la de 400.000 millones, y entre octubre y diciembre del 2025 las de 500.000, 600.000 y 700.000 millones. España reporta su mayor caída de empleos mensual desde el 2012. El número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España se redujo hasta los 21.057 millones de personas en el primer mes del año, lo que representa una reducción de 270.782 puestos, la mayor baja desde el 2012, de acuerdo con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del país ibérico. El medio El Diario destacó que en términos relativos sobre el total de personas ocupadas, la caída del empleo fue de 1.24%, lo que también es una cifra elevada para los últimos años de crecimiento. La reducción de puestos de trabajo se concentra en los sectores de comercio y hostelería, así como en las empresas de trabajo temporal. Con todo, los datos desestacionalizados reflejan la creación de 17.300 puestos de trabajo este mes.
Bueno, y efectivamente, como lo escucha usted en las portadas de Jalisco, el día de ayer se difundió un oficio que envía la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación, que envía Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, al maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, y el oficio menciona textualmente: por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en atención a las recomendaciones emitidas en el oficio tal y derivado del análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en Jalisco, así como del incremento de casos registrados entre el alumnado y el personal de los planteles educativos, se instruye como medida preventiva el uso obligatorio de cubrebocas en los planteles escolares de los municipios con mayor transmisión de la enfermedad. En este sentido, se solicita girar las instrucciones necesarias para la aplicación inmediata de dicha medida en los planteles ubicados en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos, debiendo observarse su cumplimiento de manera estricta y permanente de manera inicial en los siguientes 30 días. Sin otro particular, le reitero un cordial saludo atentamente, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud. Ahí está tal cual este oficio que se envía de una dependencia a otra para el uso obligatorio por un mes del cubrebocas. Y no veíamos prácticamente esto desde la pandemia de COVID-19. Hoy por la mañana habrá una rueda de prensa con los responsables precisamente de esta estrategia en Palacio de Gobierno para declarar oficialmente pues esta medida, el regreso del cubrebocas, y ahí estará Edgar Flores. Lo tenemos ya en la línea telefónica con más información, pero por lo pronto, Edgar, pues una cita muy importante para conocer estas medidas preventivas. No se controla todavía el brote de sarampión, estamos todavía muy lejos, pero ya se extiende con estas medidas importantes.
Así es, Gris, Víctor Auditorio, muy buenos días. Estaremos muy pendientes de lo que puedan revelar hoy las autoridades sanitarias de Jalisco en esta rueda de prensa programada para las 9:30 de la mañana ahí en el Palacio de Gobierno. Vamos a ver qué cifras actualizan, pero sobre todo las medidas que ya anticipa el secretario de Salud, doctor Raúl Pérez Gómez,
y por supuesto que a la brevedad, en cuanto termine esta rueda de prensa y el informe de las autoridades, estaremos dándolo en nuestros espacios informativos. Déjenme comentarles, Luis Víctor Auditorio, lo que declaró ayer y reveló el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en una conferencia de prensa que anunciaron a bote pronto, en donde, bueno, pues reveló algo que no se esperaba de este enfrentamiento ocurrido durante la tarde del pasado martes, ahí en la colonia Alameda de Tlajomulco de Zúñiga, donde dos presuntos delincuentes fueron abatidos por fuerzas municipales de Tlajomulco, así como por elementos de la Fiscalía Estatal. De inicio ya anticipábamos que ambos sujetos estaban señalados e identificados de participar en este robo violento en la papelería en la colonia Zapote del Valle de Tlajomulco, donde en su escape mataron a un adulto mayor, al señor José Ruiz, con un disparo en la cabeza, y días después asesinaron al dueño de un gimnasio en esta misma colonia donde se registró el enfrentamiento. Ayer en la actualización, Pablo Lemus Navarro señalaba que en estas armas que incautaron, que dejaron tiradas en el piso luego de ser baleados por los uniformados y por los agentes investigadores, se pudo saber y confirmar que una pistola escuadra pertenecía a una de las policías viales que fueron asesinadas el pasado 11 de noviembre en el municipio del Salto. Dice el gobernador que, bueno, pues presuntamente son ellos los causantes, los responsables de, primero, privar de la libertad a ambas uniformadas viales, posteriormente subidas a la caja de su patrulla y posteriormente asesinarlas con disparos en la cabeza y dejarlas abandonadas en el lugar. El cruce balístico lo arroja así en esas investigaciones preliminares y, bueno, pues ya se esclarece un tercer hecho delictivo del que presuntamente estarían relacionados y siendo partícipes o fueron partícipes directamente ambos sujetos señalados, sujetos violentos, que al parecer pues eran el azote de estas colonias aledañas, límites entre El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Otro hecho que reveló en esta conferencia de prensa rápida fue pues el caso de la detención de estos dos hombres que fueron capturados durante la noche también del martes en la colonia El Rosario, uno de ellos relacionado con la quema de cajas de trailers y una camioneta, hechos que ocurrieron en menos de 15 minutos en esta misma zona, y también el hombre que fue capturado en el cruce de Agustín Yáñez y la avenida Chapultepec, es una colonia americana, señalado de la ola de incendios en serie que se realizaron entre el viernes y el sábado, un total de 10 vehículos. Al parecer el gobernador no tiene las cifras correctas, porque él decía que son entre 9 y, para confirmarse, un décimo vehículo. Lo cierto es que en esta jornada, tanto en la colonia americana Mexicalcingo, así como también la moderna, fueron 6 y posteriormente fueron 9 que se incendiaron o que incendiaron en un taller mecánico abandonado de la colonia Ferrocarril. Se le atribuye, pues, a estos sujetos a los que se localizó encendedores, droga, así como también recipientes con lo que aparentaba ser gasolina. Ambos ya puestos a disposición del Ministerio Público y se les atribuye pues esos actos incendiarios. Algo que llama la atención es otra declaración que hizo en torno a ese tema el gobernador, que dice que por lo menos este hombre, Medardo, que fue capturado por estar relacionado con los incendios en Guadalajara, pues dice que alguien lo contrató, que algunos delincuentes lo contrataron, porque este hombre parecía vivía en la zona de Pueblo Quieto, en una casa improvisada, que por cierto en este momento se registra un incendio en una casa improvisada de Pueblo Quieto, ya estaremos actualizando la información, está en proceso este servicio, y que pues son actos en represalia por los operativos que la semana pasada se llevaron en esta zona de asentamientos irregulares, a reserva de lo que confirmen las investigaciones posteriores llevadas a cabo por la Fiscalía Estatal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Edgar, muy buenos días.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Ahí está la información de Edgar Flores en materia de seguridad. Y nos vamos a la otra línea telefónica con Gustavo Cárdenas, con su reporte también esta mañana de jueves. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, Víctor, jefa Cris, con el gusto de saludarles. Y además, a mí me toca retomar el tema del sarampión, hoy que estamos en espera, pues, de que se confirme que las escuelas o este comunicado que nos dio la propia Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Salud del Estado de la vuelta al cubrebocas, pues surte efecto, es decir, a partir de las 7 de la mañana que estas secundarias vuelvan a las clases en un lo que tendría que ser un jueves normal, pues entonces veremos si a las 8 de la mañana las primarias y los preescolares de esta de estos municipios afectados por el brote de sarampión, pues veremos efectivamente, pues hemos vuelto a una de las medidas que nos ha dejado marcado, al menos, no sé ustedes, pero a mí a mí el cubrebocas me sabe a pandemia. Entonces veremos cómo es que lo toma la propia ciudadanía tapatía, veremos cómo lo toman los padres de familia. Ojalá de la mejor manera. Tenemos un brote importante de sarampión. Esperemos que la respuesta sea positiva por parte de los ciudadanos en medio de toda esta emergencia que tenemos, este brote de sarampión. Hay que recordar que pues en el estado de Jalisco son 21 planteles los afectados por casos positivos de sarampión, pero hay que ser muy específicos. Estos 21 planteles no significa que sean 21 escuelas cerradas, sino que son 21 grupos. Solamente hay una pequeña escuela que es la niña, el niño artillero, es la única que está cerrada y que ya fue sanitizada, fue saneada por personal de salud y también por los propios padres de familia. Hablamos de esto con el secretario de salud de nuestro estado, doctor Raúl Pérez Gómez, acerca de la posibilidad de que los profesores fueran los vehículos que llevan el sarampión o el virus de turno en turno. Es decir, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que hay escuelas en donde uno de los grupos afectados es matutino, pero ese grupo afectado por sarampión en el grupo matutino es el mismo profesor que tienen en el turno vespertino, es decir, tiene contacto ese profesor en ambos turnos. Le preguntamos al secretario directamente si esto no pone en riesgo, pues porque el profesor puede ser el vehículo del virus, es decir, no enfermar el profesor, pero sí llevarlo del turno matutino al turno vespertino. Lo que dijo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez es que toda la línea, toda la primera línea de contacto, es decir, los que tienen que ver con el contacto directo, ya sea personal de salud o personal docente, administrativo o directivo de las escuelas, pues también están bien protegidos contra el sarampión. Escuchemos a Héctor Raúl Pérez Gómez.
No, porque los docentes tenemos la certeza de que prácticamente están con un esquema de vacunación completo y ahí hay protocolos perfectamente claros. Ejemplo, los docentes tienen aleccionamiento total de parte nuestra y de parte conjunta con la Secretaría de Educación Jalisco de adoptar todas las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos. De igual manera, los equipos de intendencia de los planteles realizan las acciones de sanitización de los de las aulas.
Bueno, y sobre este tema, entonces también vale la pena señalar que el propio secretario de salud añadió que en los próximos días, es decir, eso ya se de alguna manera ya se veía venir el tema del cubrebocas. ¿Por qué? Porque según el último corte de la Secretaría de Salud, bueno, el de ayer todavía lo chequeé en la plataforma de la Secretaría de Salud Federal, hasta el día 3 de febrero, que esto era martes, hay que ver cómo se nos actualiza para el día de ayer, miércoles, pero al menos en Jalisco eran 663 casos confirmados de sarampión, mientras que en el total de casos posibles acumulados, es decir, los que están en laboratorio, son 1,836. Sigue lejos la cifra de esos 4,500 positivos que tiene Chihuahua, sin embargo, pues no podemos bajar la guardia. El secretario de salud de la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que aquí, al menos aquí en la entidad, las pruebas de detección y confirmación de sarampión se hacen al día. Escuchemos de nueva cuenta al secretario.
Te comento que esos casos en estudio los conocemos en términos de comprobación de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque en el estado de Jalisco hacemos las pruebas de laboratorio de confirmación al día. Un caso probable que el día de hoy detectas, por ejemplo, en una escuela o en cualquier lugar, al día siguiente ya tenemos resultado. Tenemos una prueba de reacción en cadena de polimerasa conocida como PCR y pruebas de anticuerpos, de tal manera que en Jalisco no tarda varios días el poder determinar que un caso sigue siendo probable por mucho tiempo, ¿no?
Al último corte de la Secretaría de Salud Jalisco nos decían que eran 20 pacientes los hospitalizados en nuestra entidad por sarampión que estaban pues en espera de la recuperación. Hay que recordar que estas 20 personas, pues el tema son las dificultades respiratorias. Veremos si esto ha bajado. El día de hoy hay una rueda de prensa de la Secretaría de Salud en Palacio de Gobierno. Veremos qué nos dice el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez acerca del uso de cubrebocas, los casos posibles, los acumulados y, por supuesto, estas personas que estaban de alguna manera convalecientes en los hospitales en espera de mejora. Son personas hospitalizadas por sarampión en Jalisco. Es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas, por el reporte. Y hace algunos minutos, Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, confirma que fue detenido el alcalde de Tequila. Lo envía o lo confirma a través de su cuenta de X y menciona que en seguimiento a la operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado por la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, fue detenido en Jalisco Diego N., presidente municipal de Tequila, Jalisco. También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento, el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, instruida por la presidenta. Al parecer, se le acusa de delincuencia organizada. Vamos a ver, pues conforme avance la información, qué datos se pueden proporcionar, pero le reiteramos, hace unos minutos, Omar García Harfuch, pues anuncia y confirma la detención del presidente municipal de Tequila y otros dos de sus funcionarios.
Sí, el director de Obras Públicas, el de Predial y Catastro y el titular de Seguridad Pública, así que esta mañana seguramente será complicada en el municipio ante la ausencia de los titulares y habrá que ver la reacción del Pleno del Ayuntamiento, del Congreso, por supuesto, y la reacción del Gobierno del Estado, ¿no? Todo lo que implica en lo administrativo el arresto del presidente municipal Diego N.
Pues ya había muchos señalamientos contra el presidente municipal, seguramente lo estaban investigando y bueno, finalmente es detenido.
Ahí está la información que le estaremos, por supuesto, dando a seguimiento. Le invitamos a que escuche el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Tenemos a Mark, sí, ¿verdad? Bueno, a ver si alcanzamos rápidamente con tu reporte, Mark. Gracias por el tiempo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Brevemente, comienza que el Instituto de Participación Electoral y el Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC, informa del avance de estas tres solicitudes de mecanismos de participación ciudadana presentados contra el tema del incremento al tarifazo. En este caso, se trata del referéndum que juntó mediante la plataforma Fírmale, además de también firmas físicas, más de 15,000 en este caso entre ambas partes, las cuales pues ya son revisadas por el Instituto Nacional Electoral, el INE, mismo caso que el tema del plebiscito, los registros que fueron acompañados, y de la misma forma que se analiza el referéndum que fue promovido por el Congreso del Estado. El IEPC menciona que es el Consejo de Participación Ciudadana del Estado el que deberá determinar el aval de los procesos una vez que las firmas pues sean revisadas por parte del INE. Y de la misma forma, precisarles, compañeros, pues no hay un tiempo establecido como tal, según nos explicaban ayer personal del IEPC, no hay un tiempo específico establecido para que se lleve a cabo estos ejercicios. Incluso nos mencionaban que de entrar en vigencia el tema del tarifazo, el nuevo costo de la tarifa del transporte público, y se lleva a cabo pues estos ejercicios, incluso pues podrían ser considerados como válidos a la espera de que pudiera pues determinarse, insisto, tanto por el Consejo de Participación Ciudadana como por el INE. Así que habrá que estar pendientes de esta situación, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, Mark. Seguimos en comunicación, muy buenos días.
Igualmente, buenos días, seguimos pendientes.
Mark Hernández. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.